Nos vamos a Venezuela y para ello le vamos a dar la bienvenida al analista político, especialista en integración de la Universidad Central de Venezuela, Francisco González. Francisco, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia los saludamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos, aquí desde Caracas, Venezuela. Un gusto y gracias por la invitación a su programa, pues.
El gusto es nuestro poder dialogar con usted. Bueno, en estos marcos, si bien veníamos dialogando en la semana sobre lo que estaba ocurriendo allí en Venezuela, ¿cuál es la situación actual hoy?
Sí, bueno, yo tuve hoy la oportunidad de salir, ¿no? Me logré mover desde, yo estoy en una zona que sería centro-sur, en una zona que se llama Fuerte Tiuna, que es un lugar cívico-militar, ¿no? Son esos complejos habitacionales que se hicieron entre el gobierno de Chávez y los chinos hace muchos años, 2012, por ahí. Uh-huh. Y hoy hay pude recorrer gran parte de Caracas y se puede decir que hay una calma relativa, pues. Relativa en términos de que hay tensión todavía, mucha tensión en la calle, pero ya después de las 2, 3 de la tarde la gente como que se busca resguardar, ¿no? No hay la misma habitualidad normal que Caracas, es una ciudad muy movida, ¿no? A pesar de las circunstancias, pero es una ciudad que se mueve mucho y hoy está muy sola, pues todavía hay un transporte muy relativo, muy ralentizado, pero se mueve un poco más que ayer y anterior, que era imposible, ¿no? Ayer y anterior era casi que la guerra civil, así que hoy por lo menos se mueve un poco más, ¿no? Sí.
En este sentido, la pregunta es que si va a costarle a Maduro poder legitimar esta elección. Decimos esto porque hay un proceso de desinformación muy grande, la disputa todavía electoral existe y organismos internacionales empiezan también a exigirle al gobierno de Maduro que presente datos más concretos. ¿Cómo está esa situación y cuánto le va a costar o no a Maduro poder legitimar este triunfo?
Sí, yo soy abogado, por ejemplo, y he tenido experiencia mucho en centros electorales, muchos años. Y están comenzando, lo que sí vimos que comienzan a salir los informes de los veedores internacionales, los observadores, ¿no? Por ejemplo, vimos reciente el de Centro Carter, que ya fue publicado desde ayer, creo. Uh-huh. Y también de otros, ¿no? Otros observadores internacionales que son invitados por el Consejo Nacional Electoral, donde muestran algunas irregularidades en el proceso. Sin embargo, lo siguiente, ¿no? Es importante. El proceso electoral venezolano es un proceso muy blindado, muy robusto. Está el tema de las máquinas, el tema de que tú cuando votas también está una boleta que se emite. Es como si votaras dos veces, ¿no? Tú votas en digital en la máquina, votas por tu candidato, apretas votar y te aparece una boletica en físico. Tú ves la boleta. Uno puede ver la boleta, ¿no? Y después esa boleta uno la deposita en las cajas. Esa es parte de las fases del proceso electoral, ¿no? Y en la última fase, en la ley electoral, Ramiro, que se llama Ley de Procesos Electorales de aquí de Venezuela, te dice que la última fase se cumple cuando comienza el proceso de auditorías, ¿no? Uh-huh. Realmente ahorita estamos en el proceso o en los tiempos del proceso de auditorías. Entonces, lo que se entiende es que debe activarse dicho proceso, por supuesto, eso con más presión de los sectores que se sienten que perdieron, en este caso la tendencia de la plataforma unitaria, donde está María Corina, El Mundo y todos ellos. Y entonces es ese proceso el que debería ocurrir. ¿Qué pasa? Con los niveles de violencia que ocurrieron desde el lunes, martes y todos estos días, es difícil. Es difícil en la situación en que estamos todavía, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que hay como una convención de muchos sectores, incluso en el chavismo también, para que se hagan esas auditorías, ¿no? Y yo creo que va hacia allá, pues debe comenzar el proceso de auditoría, porque la auditoría es más que mostrar las actas, la auditoría va a la caja por caja. Ya tenemos un precedente y los invito para que lo vean en cualquier noticia del año, entre abril, junio del año 2013, el mismo Capriles Radoski, que era el candidato contra Maduro, aquella vez que murió Chávez, ¿no? En aquella época se dio una posterior elección, ¿no? Y allí Maduro ganó como por 157 mil votos, si mal no recuerdo de la época. Entonces, ¿qué pasa? Capriles activó el proceso de lo que era esa auditorías. Y en esa auditoría por parte del CNE con los observadores, incluso internacionales, pero también con los testigos de mesa, que son las representantes de las tendencias políticas en la mesa electoral el día de la elección, duró un proceso como de 2 a 3 meses. Después, bueno, esos días hubo, en aquel momento, hubo bastantes guarimbas, problemas, muertos. Sin embargo, después al tiempo, las cosas se calmaron. Apriles como que aceptó los datos porque se revisaron todos los votos depositados en las cajas de votación, ¿ves? Entonces, nosotros somos los que exhortamos para que eso también ocurra, ¿no? Sí, claro.
Francisco, hablábamos el fin de semana previo a la elección y usted nos decía que hay que situar a Venezuela y sobre todo el proceso electoral en el marco del bloqueo que está sufriendo el país desde hace tiempo, ¿no? Y entender también cuál es la injerencia de Estados Unidos en este campo. Bueno, hoy la oposición en ese país está altamente alineada también con Estados Unidos, como lo hace Javier Milei aquí en la Argentina.
Totalmente. Claro, hay que entender también cómo está la situación polarizada de Estados Unidos en un año electoral, por supuesto, ¿no? Estados Unidos ahorita, bueno, en una difícil situación electoral donde Biden renunció hace días, Kamala Harris parece que es la candidata del lado de los radicales, de conservadurismo republicano. Está Trump, que casi lo asesinan hace nada, hace 2 semanas, también tiene una situación complicada electoral. Entonces, dentro de esas complicaciones nacionales de Estados Unidos, pero también en las internacionales, el tema de la guerra en Ucrania, donde ellos están inmiscuidos hasta los tuétanos, ¿no? Y ese tema también que intensifica el problema energético global, sobre todo de la Europa Occidental y del tema de Estados Unidos. Entonces ven con pragmatismo el tema del mercado venezolano, que ha sido otra hora, 100 años, interdependencia económica, el país que le ha suplido petróleo en momentos complicados como este. Volvieron a ver a Venezuela, a pesar de las sanciones, a pesar de los temas, a pesar que nos tienen secuestrada Circo, pragmáticamente tuvieron que ver el mercado venezolano. Y entonces se dieron ciertas licencias para que empresas como Chevron y otras de otros países, ya sea Repsol y otras, pudieran renegociar petróleo venezolano. Y bueno, en eso están, ¿no? Ese pragmatismo permitió ciertos niveles de inversiones, por decirlo así, de empresas estadounidenses aquí. Entonces, eso está ahí, ¿no? Claro, hay que ver que este año electoral, si llegara a ser Trump, creo que cambiaría tremendamente la película, pero eso es todavía algo que no sabemos. En este momento, si bien ellos pueden decir muchas cosas, lo cierto es que hay ciertos pragmatismos, que hasta Kamala Harris lo dijo en su Twitter estos días, en sus declaraciones recién, que espera que los venezolanos resuelvan sus cuestiones internas. Y al final, Ramiro, creo que es un problema de nosotros los venezolanos. Nosotros tenemos que resolver esto, como hemos resuelto otros, ¿no? Creo que la tendencia dominante de la oposición, lo malo en las oposiciones, ha sido el tema que dejaron que el sector más radical capitalizara los liderazgos dentro de esa lógica. María Corina nunca debió ser de las primarias, nunca debió ser ni siquiera acercarse a una candidatura. De hecho, no es candidata, es el señor El Mundo, que lo vemos quizá un poquito más de centro, pero que está siendo cercado y arrimado a las tendencias extremistas de derecha. Eso es lo que está pasando realmente allí también, ¿no?
En ese sentido, cabe reflexionar en cuál es la situación económica que atraviesa Venezuela, ¿no? Algo que ha trascendido muy notoriamente en la Argentina es que Venezuela, a través de la política económica que lleva adelante Maduro, se ha dolarizado esa economía. ¿Cuál es la situación real que atraviesa hoy económicamente el país?
Bueno, recordemos que, por ejemplo, después del 2017-18, años muy difíciles económicamente en el país, la moneda venezolana fue atacada enormemente, ¿no? Todo lo que era el tema de los intercambios en Colombia, el tema de la devaluación masiva de la moneda, el mercado internacional, el problema energético de Venezuela para sostener la moneda a través de la compra y venta de las divisas, ¿no? Eso se complicó mucho y eso hizo que la moneda venezolana prácticamente se pulverizara. Dentro de esa lógica de aquel momento muy crítico para el país, te hablo por ahí 2017-18, ¿no? Económicamente, el común, eso le han llamado los economistas la dolarización espontánea, vio el dólar como una moneda, una forma de tratar de mantener pues ciertos resguardos económicos, ¿no? Y se comenzó a mover el dólar, pero en la calle, no todavía el gobierno. Más adelante el gobierno de Maduro, viendo la situación, busca la manera de generar ciertas leyes de apertura para el hecho de poder intercambiar legalmente la moneda venezolana por el dólar divisa, ¿no? Paulatinamente, pues, a medida que se ha venido Y también el mercado interno se ha venido mejorando, ¿no? El hecho de la no exportación, el cerco económico tan complicado contra el país, hizo que productores nacionales también entraran al mercado venezolano, incluso con niveles de exportación ahora muchos de ellos, ¿no? Entonces la economía ralentizadamente se fue como mejorando un poco, ¿ves? Y ahora pues también se le suma eso, el tema de que paulatinamente el mercado petrolero, ya Venezuela está bordeando el 1 millón de barriles de petróleo, cuando llegamos a estar en el 18 en casi 300 mil, saca cuenta de 300 mil a 1 millón de barriles actual, al costo actual que está, no sé, 80, 90 dólares el promedio, 85 por ahí. Entonces la economía comienza a tener, digamos, más divisas, se mueven más las cosas, ¿no? Y hay ciertas mejoras, pues, te lo digo también, incluso a nivel salarial que ha ocurrido en el país. Entonces eso también hace que de alguna manera la economía, si bien todavía es problemática, pero es mucho mejor que la que teníamos en el 17 o en el 18, en este momento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que eso era un tema que también estaba dentro de la campaña electoral del presidente Maduro, y que, bueno, sí, también el 1 de mayo se esperaban expectativas de ciertos aumentos salariales, que no se dieron, sino a nivel de bonos, pero no salariales, y eso creo que también tuvo sus costos políticos, porque pudieron haber tomado decisiones, creo, y lo dicen algunos, que pudo hacer asesorías económicas en torno al presidente, pero eso estaba ahí en el tapete, ¿no? Las expectativas sobre un aumento salarial más sustancial, sobre todo en el tema de lo que son los profesores, los maestros de escuela, ¿no? Que es un gran contingente de personas que son asalariados por el Estado, ¿no? Uh-huh. Y eso en Venezuela es como una lógica histórica, ¿no? De 3 a 5 millones de personas, por ejemplo. Sí.
Francisco, Martín Tomasini te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Martín. Buenas tardes.
Te consulto. Con todos los hechos que vienen ocurriendo, ya el daño está hecho. Lo que vemos nosotros desde acá, que la institucionalidad queda manchada, por más que se resuelva políticamente la situación. Obviamente lo vemos desde acá, a muchos kilómetros de distancia. ¿Vos cómo ves la salida?
Mira, yo no te voy a decir que esta situación haya ocurrido por la elección como tal. Creo que ya venía de antes. Las instituciones aquí, Martín, están muy tocadas, funcionan de una manera quizás muy deficiente por el hecho mismo económico, ¿no? Uh-huh. Si en Venezuela había algo que era característico, te hablo porque yo llegué a ser funcionario hace 15 o 20 años, era el hecho de que ser funcionario de Estado era, te daba como caché, era como una elite, ¿no? Era como que los profesionales, ¿ves? Sí. Estabas ahí, entonces eso te daba ciertos niveles. Eso se acabó con las crisis de los últimos años aquí en Venezuela y después de la pandemia, por supuesto, que también afectó la economía venezolana tremendamente. Eso ya no es tal, pues. Ya no se paga bien, es difícil los salarios. La gente llega a acuerdos a veces con los sindicatos para trabajar por horas, ¿no? Van a otros trabajos. Es muy ralentizado ese tema de trabajar en el sistema, digamos, público venezolano, ¿verdad? Uh-huh. Es una economía de sobrevivencia todavía. El tema del bloqueo de verdad afectó tremendamente, aunado a problemas internos que hubo, temas también de corrupción dentro de PDVSA, como lo que vimos recientemente de Tarek El Aissami, que el mismo gobierno promovió su detención a Tarek El Aissami, que fue presidente de PDVSA, y las criptodivisas, toda esta locura que pasó, ¿no? Entonces todo eso vino afectando de alguna manera, también quizás haber acelerado procesos que hubiesen mejorado la economía con más potencia, ¿ves? En este momento, por ejemplo, que lo necesitamos. Entonces las instituciones ya sufrían ciertos golpes debido al tema económico. Entonces, bueno, en este momento el gobierno, bueno, sí, el gobierno va a defender su postura. Maduro, dicho, el CNE sacó ya su declaración de lo que ha sido la proclamación, pues, del presidente. Sin embargo, otra cosa que era importante poner en cuenta, el CNE, sí, decidió hace unos meses, pues, que el tema de la toma del poder va a ser el otro año, independientemente de quién ganaba, sea Maduro o Edmundo González. La toma va a ser el próximo año. Entonces quedan como estos 6 meses para ver qué cosas pueden ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema electoral, que vuelvo y digo que es un sistema bastante fuerte, tiene su última fase, y esa última fase todavía no está activada, Martín. Es un tema que debe activarse, y acuérdate que en Venezuela, a diferencia de otros países, es un sistema de una sola vuelta. El que gane ese día ganó. No es como allá en Argentina, que es el balotaje, ¿no? Como pasó recientemente entre Milei y Massa. Entonces, también en Venezuela, eso hace que el sistema electoral, de alguna manera, tiene que tener muchos controles. Y la última fase, que es la fase que precisamente culmina con las auditorías, esa que es este momento, no ha comenzado. Y una cosa que nos pone muy suspicaces, el hecho de que por qué María Corina y Edmundo González y sus asesores que los tienen, que son muy buenos, que saben eso, no han activado por allí, sino que lo que se vio fue la violencia de estos días. Eso es muy raro, ¿ves? Es un ambiente muy raro también en ese aspecto. Y hemos visto discrepancias de ella con Edmundo. Cuando ella ese día decía que eran marchas pacíficas, que era falso, había mucha violencia, tipos armados, paramilitares y todo, asesinando gente en Caracas y en otros estados del país. Y resulta, bueno, en la rueda de prensa que dieron justo en medio del caos, Edmundo González llamaba más a la conciliación, al diálogo, ¿no?, a las sinderes, y lo aplaudieron fue a él. Venezuela ha vivido momentos de mucha violencia estos últimos años y no queremos más violencia. Y eso se vio porque los radicales matones de estos días que vimos en la calle se quedaron solos. Al final se quedaron solos. La gente, si bien salió a protestar pacíficamente algunos, pero después que vieron esa locura, se han resguardado. Y así está Caracas ahorita. La gente sale a la calle temprano, pero después se resguarda, ¿no? Entonces, como que no hay mucho apoyo al tema de la violencia en este momento, ¿ves?
Francisco, le agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en la periferia. Seguiremos en contacto como lo venimos haciendo en este proceso. Gracias y será hasta la próxima.
No, gracias a ustedes, pues. Seguimos aquí atentos. Cualquier cosa, siempre a la orden. Muchas gracias.
Bárbaro. Abrazo grande. Así escuchábamos al analista político especialista en integración de la Universidad Central de Venezuela, Francisco González, aquí en la periferia.
La periferia. La periferia. Comunicación con el bombo y la palabra.